Galaxia Food, un viaje por la industria alimentaria. Empresas, tecnología, startups, un ecosistema innovador y vanguardista que te invitamos a descubrir de la mano de la cadena SER de La Rioja y de Cluster Food Masí. Con Beatriz Romanos y Víctor Espuelas.
En un escenario global marcado por la incertidumbre, la industria alimentaria navega en tiempos complejos. Inflación persistente, disrupciones en las cadenas de suministro y una situación geopolítica que añade todavía más incertidumbre.
Es un panorama al que hay que sumar otros desafíos internos, como afrontar el relevo generacional, cómo integrar la tecnología sin perder el pulso del día a día, si es necesario repensar los modelos de negocio tradicionales, o cómo adaptarse a un mercado que ya no funciona con las reglas de siempre.
Para elaborar este capítulo nos hemos desplazado a Bilbao, a la feria Food for Future, un escenario clave para la innovación y la tecnología en el sector alimentario. Este vibrante universo foodtech nos ha permitido escuchar y acercarnos a algunos de los máximos responsables de la industria alimentaria española. Queremos conocer cómo están leyendo este momento, qué están haciendo, cómo responden a esta incertidumbre y cómo la innovación se convierte en una herramienta clave para seguir avanzando, incluso cuando el terreno no es del todo firme.
Así es, Víctor. No solo les hemos preguntado qué les preocupa, sino, y quizá más importante, qué les ocupa. Vamos a hablar de temas cruciales como son la tecnología, la eficiencia, la colaboración, las oportunidades que surgen más allá de los caminos tradicionales y también de personas y de relevo generacional. Pero sobre todo vamos a poner el foco en la visión estratégica, en esa capacidad y quizá también la necesidad hoy en día de liderar con una mentalidad abierta y una flexibilidad estratégica para abordar estos tiempos convulsos que vivimos.
Vamos a presentar a los invitados que nos acompañan en este viaje. Roselyn Chan, responsable de Corporate Affairs del grupo Apex, dedicada a la elaboración de patatas fritas y aperitivos y con un posicionamiento muy claro, alimentar los momentos felices, como reza su lema. También está Elena Martínez, CEO de Martínez Somalo, una empresa con una larguísima trayectoria que celebra en estos momentos su 125 aniversario desde una pequeña localidad de La Rioja, Baños de Río Tobía, desde donde sus embutidos y jamones viajan por buena parte del mundo. Y por último, Daniel Palacio, socio fundador y consejero de Tutti Food Group, empresa navarra con 38 años de historia dedicada a los platos preparados congelados.
Y lo que vamos a ver con todos sus comentarios es que esto ya no va solo de reaccionar. Adaptarse ya no es suficiente. Hoy en día las empresas necesitan anticiparse. Arrancamos.
Uno de los frentes más sensibles en el escenario actual, como ya vimos en nuestro capítulo anterior dedicado al cacao y al café, es sin duda el de las materias primas.
Efectivamente, como dices, el cambio climático, la tensión geopolítica, los costes energéticos y la falta de estabilidad en esas cadenas de suministro de las que hablábamos están poniendo mucha presión y están obligando a las empresas a reformular sus estrategias y a anticiparse.
Se trata de abordar esto en diferentes líneas, desde la financiación hasta la verticalización, como precisamente nos explican Daniel Palacio de Tutti Food y Roselyn Chane del grupo Apex.
Afecta muchísimo la situación geopolítica. Antes de la guerra de Ucrania ya empezamos a vivir una escalada en la subida de materias primas y la energía tremenda. Luego ya con la guerra de Ucrania, pues el tema de los cereales, el aceite de girasol se puso por las nubes, hubo muchísimas materias primas que duplicaron su coste.
Una cosa que sí teníamos muy clara es que hemos apostado desde hace años en verticalizar la cadena de suministro. Entonces, hasta hace poco se hablaba mucho del tema del campo a la mesa, ¿no? Sí que este trabajo con el campo lo hemos ido haciendo. Acuerdos directos con agricultores, con cooperativas agrícolas y en diferentes regiones.
Entonces, las empresas tuvimos que trasladar en la medida de lo posible esos costes a nuestros clientes. Pero claro, éramos conscientes de que no todo se podía trasladar, o sea, habría que aguantar de alguna manera es el tirón, pero claro, era al final era insostenible aguantar, o sea, hay que tener las espaldas muy anchas y muy bien cubiertas. Nosotros, gracias a Dios, nos habíamos dotado de una financiación, o sea, vimos venir los problemas con el COVID, vimos lo que venía, nos endeudamos precisamente para tener un colchón financiero importante y hemos podido aguantar, pero luego finalmente, claro, los márgenes se han visto muy castigados.
Lógicamente, a pesar de estos esfuerzos, esta volatilidad termina afectando al precio final. En ocasiones, el encaje no es fácil y se produce una distancia difícil de salvar entre lo que cuesta producir y lo que el mercado está dispuesto a pagar. Ahí entran en juego otros elementos clave: las políticas de los retailers para contener precios de cara al consumidor y también una percepción generalizada y difícil de desmontar sobre lo que deberían costar los alimentos.
Efectivamente, y todas estas cosas al final lo que hacen es generar tensiones entre los diferentes actores de este sistema, de esta cadena de valor. En algunos casos, como nos contaba Roselyne Chané, ha habido comprensión y colaboración por parte de los distribuidores, los dueños de los supermercados, las cadenas de tiendas, etcétera. En otros, a lo mejor la presión se ha trasladado directamente al proveedor. Y es que no es fácil sostener esa carga, especialmente si se trata de una empresa pequeña, como también nos subraya Elena Martínez.
El precio y el tamaño siempre son un obstáculo. Lo que pasa que yo creo que nos hemos acostumbrado, bueno, ahora ya con la inflación que ha habido y el incremento del precio de los alimentos, pues ya se puede decir menos esto, pero es que los alimentos tienen que tener un precio. Lo que sucede es que estamos en un mundo en el que queremos alimentarnos, queremos irnos de viaje, queremos tener los últimos aparatos electrónicos, queremos tantísimas cosas y queremos eso, que comer, que es una de las cosas más importantes para un ser humano, o sea, más importante, si no comemos nos morimos, pues resulta que encima queremos que sea muy barato. Y esto sí que nos mata, ¿no? Entonces también ahí las pymes tendremos que tomar las decisiones pertinentes en los momentos adecuados, que es, mira, yo si no me compras tendré que buscar otros clientes y me voy.
Interesante cómo esta presión en los costes obliga a una gestión estratégica. Y en este punto, la gran pregunta es, ¿por dónde pasa el futuro más inmediato? ¿Qué están haciendo las empresas para adaptarse a este escenario cada vez más cambiante?
Vamos a ver algunas de las claves que nos han compartido nuestros invitados. La primera y fundamental tiene que ver con ese espíritu innovador y con una inquietud constante. Como nos decía Daniel Palacio de Tutti Food, la innovación ha sido para ellos por auténtica necesidad.
El primer punto clave yo creo que es la innovación. Nosotros hemos tenido una historia de innovación, pero innovación por necesidad, ¿no? Yo decía, la necesidad agudiza el ingenio, y es que es una frase hecha, ojalá que fuera mía, ¿no? Esa frase, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, uno no tiene otras narices que seguir adelante, y cuando tienes esa dificultad tienes que echarle mucha creatividad.
Pero no es solo creatividad a ciegas, es una innovación con conciencia y consciencia, identificando de forma estratégica dónde y cómo aplicar la innovación, partiendo siempre, eso sí, del análisis y el seguimiento de la estrategia y el objetivo.
Así es. Y Daniel nos lo explicaba con una fórmula, vamos a decir que mágica, que creo que más de uno nos vamos a notar.
Me quedo con una definición de gestión que a mí me apasiona y que la tengo en el escritorio ahí para echar un vistazo de vez en cuando, y dice lo siguiente, dice: ninguna actividad sin datos, ningún dato sin análisis, ningún análisis sin conclusiones, ninguna conclusión sin acción y ninguna acción sin seguimiento, ¿no? Al final es el círculo y es la mejora continua. Pero claro, si todo esto, sin ninguna actividad, sin datos, etcétera, hay que partir de eso. Es decir, ¿cómo capturo yo esos datos, ¿no? ¿Cómo automatizo la captura de esos datos? Porque a partir de ahí ya tienes mucho hecho, ¿no? Entonces, ese es un poco el reto que muchas empresas en el que estamos, ¿no?
Parece que esta optimización es vital porque, como nos apuntan, cuando los costes se disparan y los precios de venta apenas se pueden mover, a las empresas no les queda otra que mirar hacia adentro. Hay que revisar cómo se trabaja, recortar lo que no aporta y afinar cada proceso.
Y en ese contexto en el que la eficiencia ya no es un ideal, sino que es prácticamente el único margen de maniobra que nos queda, estamos viendo qué herramientas son las más habituales, incluso algunas que traemos de otros sectores industriales o nos inspiramos en otros sectores industriales, y vemos cómo están ganando espacio también en la industria agroalimentaria, como nos cuenta Daniel Palacio.
La mejora continua asociada a la eficiencia de los procesos y con el objetivo de ganar en competitividad. Cuando tienes márgenes amplios, pues esto no te preocupa tanto, ¿no? Porque esos márgenes amplios te ocultan muchas ineficiencias. Cuando resulta que los márgenes se estrechan, te das cuenta que la palanca para poder mejorar es, ¿no?, salvar esas ineficiencias. Y nosotros estamos implantando el método Lean Production, que está en la industria, en la empresa industrial está muy establecido, pero no tanto en la industria agroalimentaria. Al final la metodología Lean Production ganar 100% en eficiencia, ¿no?, y quitar del proceso todo aquello que quita tiempo que resta esa eficiencia.
Tendencia que no se queda exclusivamente en la gran empresa, al contrario, si la empresa de menor tamaño quiere seguir siendo relevante, ha de jugar también la baza de la eficiencia.
Otro de los retos va a ser la eficiencia en los procesos. Evidentemente estamos compitiendo ya en las grandes cadenas y en otros países con empresas con muchísima capacidad de inversión, y nosotros tendremos que ser igual de eficientes que ellos con inversiones acordes a nuestro tamaño, es decir, abordar ese crecimiento.
Cuando hablamos de eficiencia, la tecnología es ya parte estructural de la estrategia. No se trata solo de automatizar tareas, sino de tener visibilidad real sobre lo que ocurre en cada línea de producción, en cada cliente, en cada producto. Sin eso, es imposible afinar costes o anticipar decisiones.
Y actualmente lo que estamos viendo es que ese nivel de control ya está al alcance de muchas empresas que están incorporando herramientas de inteligencia artificial en áreas como, por ejemplo, las compras o la planificación. Ya no es teoría, ya no es lo que vemos a otros hacer, son pasos concretos que nos permiten actuar con más agilidad y sostener los márgenes en este entorno complicado que estamos describiendo.
Contamos mucho con la tecnología como factor que nos ayuda, de hecho, a controlar los precios. Esto que estamos diciendo, que es muy difícil en un entorno de inflación y de un producto que va a gran consumo, ¿no?, de que sea un precio volátil. Prevemos de forma natural con que vayamos a optimizar los procesos para seguir siendo económicos para el consumidor final. Entonces, esto sí que lo incorporamos también en los cálculos de costes.
Aunque la tecnología es importante y vemos que cobra un papel cada vez más relevante, no podemos olvidar que las empresas son personas, que las dirigen personas que quieren llevar sus productos al mercado para acercarlos a otras personas. Y esto no hay que dejar de tenerlo nunca en cuenta.
Y no estamos hablando solo de una cuestión de relevo generacional, sino de qué conocimientos y qué capacidades puede aportar cada generación. ¿Cómo podemos atraer a aquellas generaciones que complementan lo que nos hace falta? Y por otra parte, ¿cómo podemos ofrecer oportunidades atractivas para que esos profesionales quieran estar en nuestras empresas y también en las zonas, en las regiones donde están nuestras empresas?
El incorporar a los jóvenes dentro de nuestras organizaciones. Entonces, trabajamos mucho porque hay un gap generacional, ¿vale? Y esto también va vinculado a un esfuerzo que se está haciendo también de incorporar nuevas tecnologías en el grupo. Toda esta parte de digitalización, es verdad que lo hemos oído durante años y años, ya no es sorpresa para nadie, pero parece que este último año, de repente, ya sí que sabe utilizar la gente ChatGPT, y lo que hemos podido ver, y otras cosas, es que fíjate que son estos jóvenes que entran que ya vienen con todo esto incorporado y nos van enseñando a nosotros los más mayores, ¿no? Entonces, es una forma casi amena de ver cómo se incorporan también, así que creo que esto se está haciendo bien.
Me parece súper interesante esta visión de complementariedad generacional. En otras ocasiones, cuando hemos estado hablando con responsables de la industria, nos han trasladado una cierta inquietud que tienen algunas empresas por salvaguardar el conocimiento que tienen las generaciones que han hecho posible esa empresa, ese acervo de expertise, de conocimiento y experiencia que ha hecho una empresa convertirse en lo que es hoy. Y algunas de ellas están buscando precisamente en la tecnología una posible solución para que cuando estas personas que ahora mismo atesoran ese conocimiento tengan que dar un paso a un lado, un paso atrás, ese conocimiento que tienen no se vaya con ellas, sino que realmente se quede dentro de la empresa. Se está buscando en la tecnología precisamente cómo puede ayudar en este campo.
Y hablando de personas, qué importante es mantener la población, todo un desafío en una localidad riojana como es Baños de Río Tobía, con apenas 1.000 habitantes. Elena Martínez dice que es un camino nada fácil de transitar.
Nosotros lo primero que tenemos que recalcar es que estamos en un entorno rural y esto será muy definitivo en orden al crecimiento. Nosotros queremos seguir dando riqueza a nuestro entorno. Y en ese sentido son muy importantes las personas que van a querer trabajar con nosotros y las vamos a tener que cuidar y las vamos a tener que atraer. Esto me consta que está siendo un problema importante en otras empresas. En este momento nosotros es algo que, digamos, lo tenemos controlado, pero somos conscientes de que será uno de los retos.
Así que esta innovación por necesidad de la que nos hablaba Daniel Palacio se materializa en la optimización de los procesos, en la incorporación de tecnologías, en abrir la puerta también a personas que incorporan nuevos conocimientos y habilidades, pero también a otras empresas y a otras organizaciones.
Sí, así es. Se buscan nuevas fórmulas de colaborar que amplíen todavía más las capacidades de la empresa, que permitan, por ejemplo, alcanzar posibilidades que con el conocimiento o los recursos propios no serían posibles. Es una amplitud de miras que lleva a abrir esas puertas, pues, a centros tecnológicos, a startups, a clústeres que agrupan a las compañías para impulsar este ecosistema innovador y apoyarse en la inteligencia colectiva.
Bueno, yo creo que las pymes tenemos que encontrar nuestro camino, cada uno el nuestro, ¿no? Nuestro nicho de especialización. Y luego, si queremos tener volumen y si queremos tener otra proyección, tendremos que tener alianzas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, pues en temas de innovación tenemos que estar sí o sí. ¿Por qué? Pues porque quizás nuestro tamaño nos permita ser más flexibles y más ágiles para estar en proyectos, para aprender y para poder introducirnos a veces en ese tipo de líneas que la administración apoya, y creo que ahí sí que hay camino para seguirlas, ¿no? Entonces, bueno, todo hay que buscar el camino, no es fácil, pero siempre creo que te puedes ayudar o bien de un centro tecnológico o bien de tu propio equipo para estar siempre aprendiendo, ¿no?
La colaboración es importantísima en todas las áreas, o sea, primero en la actividad comercial es una cadena, o sea, tu cliente te exige puntualidad, te exige calidad, te exige certificaciones y tú, por tanto, se las exiges a tu proveedor. Entonces, bueno, no hay colaboración que sea más estrecha que esa, ¿no? La colaboración entre tus proveedores y tus clientes, y tú ahí estás entre medio, ¿no? Esa es la primera. Y luego la siguiente es, bueno, la colaboración, por supuesto, del equipo, el equipo cohesionado, trabajando con confianza. Y lo último es la cooperación y la innovación.
Abogamos mucho a favor de la colaboración. De hecho, a nuestro nivel estamos en diferentes juntas de clusters, en diferentes asociaciones. Pensamos que la inteligencia es colectiva. Y de hecho, cuando hablamos de colaboración, no hablamos solo de colaboraciones con empresas diversas, sino que muchas veces colaboramos con nuestros competidores. Creo que está en el ADN que cuando quieres tener un impacto o un cambio real, no lo puedes hacer solo. Esto de, oye, si vas solo vas más rápido y si vas acompañado pues vas más lejos. Yo pienso, vas más lejos, pero además vas mejor.
Al final, todo lo que estamos hablando, tecnología, eficiencia, colaboración, tiene un punto en común: estar preparados. Preparados para lo que viene, pero también para lo que no se ve venir.
Y ahí, según nos están contando estos responsables de la industria alimentaria con los que hemos estado hablando, es que la clave no está solo en las herramientas, aunque son importantes, sino en la mentalidad. En tener una cultura que no se aferra al plan original, sino que sabe moverse, sabe cambiar, sabe adaptarse. Una cultura que entiende que innovar es también eso, saber reaccionar a tiempo.
Roselyn Chane lo resume a la perfección. Para ella, hoy adaptarse no es una opción, es parte de estar vivo.
Yo creo sinceramente que si no haces cambio de plan, es que no tienes un equipo directivo. Porque hoy adaptarse es natural, y es lo que hace que seamos vivos. Las cosas no pueden ser tan fijas y realmente creo que es clave en cualquier organización poder adaptarse rápidamente.
Y si algo queda claro después de todo este recorrido es que los retos son muchísimos, pero también lo son las respuestas.
Y es que lo hemos escuchado tanto en las conferencias como en los pasillos de Food for Future y en esta conversación con quienes están al frente de las decisiones. Lo que hoy ocupa a los responsables del sector alimentario no es solo cómo resistir, sino cómo transformar sus empresas y la industria.
Hemos hablado de cómo adaptarse a un entorno cambiante, de cómo ganar eficiencia, de cómo aplicar tecnología con sentido, pero también de personas, de visión y de cómo construir desde la colaboración.
Porque el futuro del sector no se construye con certezas, sino con la capacidad de adaptación, con estrategia, con innovación y con una mentalidad que sepa moverse entre lo previsto y lo imprevisto. Así es como nos lo han contado.
Así es como nos lo han contado y nosotros damos las gracias por acompañarnos otra vez más en este nuevo capítulo de Galaxia Food. Nos escuchamos muy pronto.
Podcast promovido por Cluster Food más I, gracias al proyecto Increa, financiado por el Gobierno de La Rioja y cofinanciado por la Unión Europea.